Select your heroes.
Bobby es lobo.
¡Oyachi!
Alejandro Arado.
It's showtime.
Rubén Aram.
Let's rock.
Fernando Lati.
Yoga.
Get ready to kick butt.
Arroz Cachapa. Podcast. La radio de mentira.
Escúchanos en arrozcachapa.com y en iTunes. Síguenos en Twitter, twitter.com/arrozcachapa.
Y en facebook.com/arrozcachapa.
And now, the moment you've all been waiting for.
Hola a todos de nuevo, bienvenidos al episodio número 2 de Arroz Cachapa Podcast. Bienvenidos también a Alejandro Fajardo.
Hola, muy buenas.
Rubén Arranz.
Hola a mis rosquetors.
¿Rosquetors?
Rosquetors, voy a poner nombre a nuestro fandom.
Ah, que tenemos fandom.
Sí, somos los vais a ser los rosquetors.
De Matutano.
Y rosquetors.
Será si quieren, ¿no?
No, porque... Rosquetors, darle a me gusta y ya sois Rosquetor oficiales.
Y bienvenidos también en plural a Fernando y a sus mocos.
Hola, ¿qué tal? Yo y mis mocos os saludamos a todos.
¿Qué tal estáis tú y tus mocos?
Ellos muy bien, pero me están haciendo la vida imposible.
En este episodio íbamos a contar con un quinto participante.
Pero esto lo vamos a decir en público.
Sí.
Qué mal.
Se masca la tragedia, madre mía. Ponme música de drama.
Vamos a ver. Hay que respetar las opiniones ajenas.
Por supuesto.
Se invitó a un quinto participante, que en principio dijo que sí, que guay y tal. Pero al final decidió declinar la oferta porque somos unos haters.
Te vamos a matar.
Y porque el chaval no está ahora mismo en todo lo suyo. Pero bueno, un besico desde aquí, que te mejores y que cuando quieras participar, aquí estamos.
Gracias.
Y como somos unos haters, pues vamos a empezar en plan hater. Vamos a comentar unas cuantas noticias de rabiosa actualidad.
¿Qué ha pasado esta semana? Cuéntamelo.
Attention everyone.
Joder, ¿cómo está el patio?
Pedro J. deja El Mundo.
Hostia. Según el Mundo Today, ¿no? El Mundo Today ha dejado El Mundo y se va a dedicar ahora al periodismo.
Pero esto es verdad, que yo me acabo de enterar ahora mismo.
Sí. Pero,
¿ha dejado El Mundo porque se ha suicidado o ha dejado lo que es el diario?
El diario.
Pero
el
vamos
mundo,
a ver, ha dejado de escribir porque El Mundo es suyo. O sea, es su propiedad.
El Mundo,
¿no?
Es suyo. Qué tío más.
Sí, él fundó El Mundo, creo recordar que hace unos 25 años. Y no puedo imaginarme por qué. Bárcenas. Pues el hombre deja su puesto.
Qué marronero.
Con un jugosillo.
Con una pensión de estas de que te da para el pan y poco más.
Un jugosillo finiquito de 20 millones de euros.
Anda.
Que tiene unas cuantas cláusulas en plan: vale, tú te piras, yo te pago. Pero durante 2 añitos mínimo. Te mantienes alejado de todo lo que sea prensa y te callas la boquita.
Un buen trato.
A lo que voy, ¿se sabe si este hombre sigue siendo un principal accionista del periódico o tal? ¿O ya no es nada?
Eso sinceramente nos importa un carajo.
Bueno, a los 2 años se escribe con un seudónimo y ya está, ¿sabes? Es que...
Pero bueno, dentro de 2 años ya habrá pasado, ¿cómo se llama?, las elecciones y ya podrá empezar a darle caña al nuevo gobierno, que es lo que le interesa, al actual.
Además, ahora vive de su mujer, que es una gran diseñadora.
Bueno, para los que no lo sepan, su mujer es Agatha Ruiz de la Prada.
Que ahora está triunfando otra vez con la ropa de chicote.
Pero que ¿cuándo ha triunfado esta mujer, de verdad?
Que de verdad que sus diseños se venden, mundialmente.
Que se venden, vamos.
¿Cuál de los tres?
Ya lo siento.
¿El del corazón, el de la margarita o cuál?
El de la estrella.
El de la estrella, ¿no?
Los tres.
Increíble, la variedad, vaya.
Muy buena, sí. Se consigue la no privatización de la sanidad de Madrid y el señor Laschetti dimite. y dos días o tres después es condecorado con un par de cojones.
A ver, recopilación, ¿quién es Laschetti?
No me jodas, Rubén.
Que no estoy en el mundo. ¿Quién es? Cuéntame.
No, en el mundo no está ya ni Pedro.
En el mundo no está ni Pedro.
Qué bien traído, oiga.
Javier Fernández Laschetti, apellido compuesto, en marzo del 2010 asumió la cartera de Sanidad en el Ejecutivo Autonómico de Madrid. Vale, este tipo era el impulsor principal del tema de las privatizaciones de hospitales y del tema de la sanidad. Y la Marea Blanca, pues parece ser que ha podido con él.
Bueno, ha podido con él, pero los dineros se lo van a llevar igual, o sea que estamos en la misma.
Sí, porque este hombre se irá con cuánto
le no, quedará una pensión. Las privatizaciones se paran, pero resulta que, según he leído, a las empresas que se iban a hacer cargo de esas cosas, como no van a hacerse cargo, le tienen que dar una indemnización. Toma ya.
Quentin Tarantino no hará The Hateful Eight.
¡Ey, Quentin! Estás invitado, Quentin, al programa.
¿En serio?
Porque si quieres venir al programa aquí a contarnos tus ideas geniales.
Rubén,
¿qué?
¿Por qué Tarantino ha decidido no hacer esta película?
Tarantino se reúne con seis personas o así. Él
seis. Con todos.
Sí. Es que, a ver, él, después de hacer Django Desencadenado, dice, violencia sin razón, el oeste, dinerico, pues otra del oeste. Y entonces quería hacer otra del oeste. Esto es otro western.
¿Otra del oeste? Pues no sabía de esto.
Entonces se reúne con seis personas, creo que dos son representantes o una cosa así de no sé quién, y les da el futuro guión, les da un poco las pautas. Y no sabe quién ha sido, lo filtra. Entonces se coge un rebote de niño pequeño y dice que la ha filtrado y tal, que ya ves tú que lo podía cambiar si falta todo por hacerlo todo, o sea, lo podía cambiar perfectamente. Pues en lugar de eso dice, sí, pues ahora no lo hago. Porque yo tengo mis milloncejos, tengo millones de proyectos. De hecho, tenía uno que lo estaba dejando de hacer caso por este de Hateful Hate. Así que nada, dice que no lo hace y que no lo hace. Y punto.
En su derecho está.
Sí, claro, porque es suyo. Según he leído, se lo dio a los seis actores. Y los actores se lo dieron a su representante. Y uno de los representantes...
Exacto.
Es el que lo ha filtrado. Y por eso
sí,
está
pero todavía no sabe exactamente quién ha sido. Pues o sea, no sabe quién ha sido el que se le ha ido la lengua.
Hubiera sido muy fácil coger seis guiones y que alguno de ellos cambiarle alguna palabra o algo. Eso hubiera sido genial.
Pero y aparte, que es que si tú quieres hacer otro western, que lo puedes hacer y tienes ya un título y aunque sea tienes unas directrices principales, cámbialo si queda todo por hacer. Quiero decir, no eres tan... No sé. A mí me parece que... Vamos. Que ha sido por orgullo, más que nada. Que no lo
vamos,
hace, que no lo
vamos
hace.
a ver. Soy el chico malo del cine, y yo hago lo que me sale de las gónadas. Entonces, si me enfado, pues no hago la película y os den por culo a todos.
Pues no, sí, claro, eso es Tarantino, resumiendo, vaya.
Efectivamente. Y tengo a mi coleguita Robert Rodríguez, que me apoya en todo lo que digo.
Hombre, Robert.
Robert es un poco gilipollas, la
verdad. Pero Robert está debajo del escritorio de Tarantino.
Sí. ¿Eh?
Hombre, suena escúchame. Fatal, ¿eh? ¿Qué?
No, y además.
Suena fatal, sí, eso.
Corten.
Pero ¿cómo que es fatal?
Hombre, suena que Robert está debajo del escritorio de Tarantino. Suena a película homo gay.
Exacto.
Exactamente. ¿Ah? Pero tú. Vamos a ver, porque sabes, ¿no? Del,
suficiente,
de la obra
suficiente.
De Robert Rodríguez.
Hablando del porno, ya han sido los Oscars del porno. Y no hemos cubierto la noticia.
Qué bien,
oye, qué bien traído, qué bien hilo yo los temas.
Bueno, pues sí, ha sido hace nada los Oscars del porno. Y os cuento cuánto las galas. Sabéis que para estar en una gala de ese tipo, ya sea de los Oscars o ya sea de lo que sea, hay que pagar un dinero.
Sí.
Pues había que desembolsar para estar allí 129 euros como mínimo, o si estabas en una mesa de 10 personas, 1843.
Pero te dan de cenar, ¿no?
Sí, ¿verdad? Bueno, en esta te daban de cenar. En los Globos de Oro, por cierto, el mínimo era de 516 euros. ¿Eh?
Coño, eso es como ir a una boda, tienes que pagar el cubierto.
Claro.
Sí, bueno, pero te lo pagan, diría. En los Globos de Oro supongo que te lo pagará la empresa.
Hombre, digamos. Espero, claro.
Pero es que aparte, ir a los Globos de Oro es hacerte publicidad a ti mismo, es una inversión.
¿Tú crees?
Hoy me han por comentado los precios de las entradas de la Super Bowl y espero que sea mentira lo que me han dicho.
No, son así, ¿eh?
Madre mía, verdad, ¿cuánto asciende la broma?
Pues creo que la más barata eran $500. No, o 1.500 dólares, creo que me han dicho.
No.
Y la máscara eran como 150.000 o algo así.
¿Eso qué es? ¿En el camerino o algo? ¿En el vestuario?
No. No sé, será en el césped cantando con Bono en el césped, no sé.
Quiero decir que había más de 100 categorías en los Oscars del porno y que aparte de los de mejor director, mejor actriz principal, mejor drama, había algunos otros tales como mejor escena anal, mejor escena oral, mejor escena lésbica, mejor escena de sexo en grupo, en fin, muy
en base, ¿cómo se define? En base a algún jurado, supongo, ¿no?
Claro, un jurado.
Sí, pero
que...
vamos a ver, ponemos un ejemplo, mejor escena anal. ¿Cómo se decide la mejor escena anal? La que pues
porque
se
tenía
ha visto
su galón muy bonito.
Menos caca, en la que... No sé cómo se.
Pues a ver, será la más.
La que te haya transmitido más.
Exacto. Exacto.
El ano mejor blanqueado.
Por ejemplo. Blanqueado, no, el ano más bonito, supongo, ¿no? No sé.
Yo estoy viendo las categorías de título más ingenioso.
Sí, son muy buenos. Lo de los títulos es lo mejor.
Hombre, eso
y
es
luego
lo mejor
las parodias.
Pero claro. Pero fue por trabajo y le comieron de abajo.
Sí, no, pero hombre, no. Ya una cosa más fina, como por ejemplo, las zorras de Londres se van a caer. O hamburguesas japonesas peludas y cremosas. Sí. Espera que viene uno. Mi chocho no se va a lamer el solo. Muy fuerte. O mira papá con una porno, que parece ser que es la más longeva, que hay muchas. Y por supuesto las parodias que hay de las cosas que son famosas, como de Breaking Bad, de Walking Dead, Sailor Moon.
Eso siempre lo peta.
Sí. Además es muy divertido porque te ríes.
Un ruso mata a un hombre por decir que la prosa es superior a la poesía.
Pues me parece muy bien que por fin dejemos de pegarnos por el fútbol y que vayamos a temas más trascendentes, ¿no?
Pero esto Marcelo es un poco a pecho, ¿no?
Entiendo que, claro, entiendo que el asesino es un poeta ofendido.
Hombre,
lógicamente.
Supongo.
O eso, o que estaba ya un poco gorda, ¿no? No sé.
¿No es un poco contradictorio ser un poeta asesino?
No, porque los poetas son almas torturadas que son, claro, que tienen muy, ¿cómo se llama? Unas expresiones interiores muy, ¿no?
Sí, al fin y al cabo leer poesía es como morir un poco por
qué
dentro.
Bonito. Qué
cuando
bonito,
vas
pero,
leyéndola ¿qué? Te vas reconcomiendo por dentro.
Oy,
y ese liberar, hombre lo que ha hecho es directamente, pues mira, antes que te leas el libro y te deprimas, te mato ya. Y...
Pero que la poesía no siempre es triste.
Bueno, ahora los voy a leer. Voy a traducir de la página de esta noticia. Dice, un hombre de 67 años ha sido víctima porque dijo que solamente la prosa es verdadera literatura. Y
todo lo demás, puta mierda.
Ahí está. Bueno, ve lo que yo decía. Ambos hombres estaban borrachos en ese momento. Pero vamos a ver, que es que si dice que es una noticia de uno ruso, es que lo de estar borracho ya sabemos que va con el paquete.
Con el pack, sí.
Pues eso.
El Ayuntamiento de Madrid...
¡Otro de Madrid!
Extravía 200 obras de arte.
Vamos a hablar seriamente ya con el Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? Me está tocando un poco las...
Cuéntanos.
Pues que ha perdido, que los ha perdido, que no sabe dónde están. ¿Qué te voy a decir?
Vaya por Dios.
Que hay desde cuadros, estatuas, mobiliario, que cómo es posible, no sé, mobiliario, tapices, hasta 6.000, de un inventario de 6.700 bienes.
Oye, pues yo no sé, yo cuando pido una cosa a Amazon me dan un número de seguimiento. Esta gente no sabe dónde anda la mensajería o...
Pero es que esto es muy bueno, porque es que los más valiosos llevan en paradero desconocido desde 2003. Desde 2003. ¿Y qué estamos haciendo, señores?
Qué interesante. Pero ¿cómo se pierde una obra de arte? Quiero decir,
mira, viene un señor, te da un montón de billetes y tú luego le das el cuadro.
Ah, y tú disimulas.
Y tú,
¿no?,
disimulas y ya. Ah, así se correcto. Pierde y ya no se encuentra nunca.
Quiero decir, en el mundo del arte tampoco es tan raro, porque se han perdido, por perderse se han perdido muchos cadáveres y muchos restos mortales de gente famosa, de artistas. Se han perdido y no sabe dónde están.
Pero eso es el mercado negro.
Claro.
Ah, claro.
En casa de un señor rico.
De hecho, ahora mismo, por si no lo sabéis, Miguel de Cervantes no se sabe muy bien dónde están sus restos.
Pues lo tiene algún coleccionista, junto con el cadáver de Paul Walker, por ejemplo.
ya estamos nombrando al Tito Paul. Por favor, dejarlo un poquito en paz.
Bueno, a lo que vamos. 200 obras de arte que se han perdido, pero el ayuntamiento tiene que tener sus cosas para grabar y saber quién saca.
La suma del valor de esos objetos extraviados roza los 600.000 euros.
Pues mira.
Ah, pues no es mucho.
Poca cosa.
Entonces no pasa nada.
Claro.
Grandes artistas.
Pero vamos
chungos.
A ver, hay es que no, hay una lámpara de techo de bronce y cristal del siglo XIX, no, por favor, una alfombra de 12 metros, de 12 metros.
Pero eso es fácil perderlo.
Claro,
¿no?
Hombre, eso, ¿cómo lo vas a encontrar?
Lo del mobiliario es muy bueno, hay una que es una mesa tremenda con sus 12 sillas, pero que son de, no son sillas de estas de cuatro palitos, sino son sillas casi de oreja, en fin, pero bueno.
Bueno, esto es normal, cuando apartas los muebles para pasar la aspiradora, luego hay veces que no encuentras las cosas.
Claro. Sí.
A ti te pasa, claro.
A ti te pasa. Sí. De hecho, tiene tres armarios, ya fíjate.
Yo tengo aquí mis maderas nobles de Ikea y cada vez que paso la aspiradora siempre salgo algo en falta, ¿no? ¿Crees que no?
Claro.
Vale. Pues seguramente lo que les ha pasado a ellos.
Yo aquí no veo mala fe, os lo digo ya, ¿eh? No veo mala fe por ningún lado.
Oye, una pregunta. Si es desde 2002...
2003.
Ahí estaba el PSOE también, ¿no?
Pero es que... Espera, porque es que el señor, el líder municipal socialista, Jaime Lisabetsky, bueno... Este ya la conozco yo de antes. Exige que en el plazo de un mes se haga constar todos los bienes pendientes de comprobación en el inventario, que es obligatorio dar de alta y baja los bienes en cada momento. Pues oiga, esto es de sentido común, ¿no? Pero es que no es porque venga y lo diga usted, es porque, quiero decir, ¿quién pierde 200 obras de arte?
¿Cómo has dicho que se llama este señor?
Jaime Lisabetsky, que este estaba en los deportes.
Sí.
Señor Lisabetsky, sí. Es usted una lumbrera, ¿eh?
Sí, pero nadie lo había dicho hasta ahora.
Bueno, a ver, pero porque es que yo también entiendo que, joder, es que hay cosas que se sobreentienden, ¿no?
Sí, pues vamos, díselo a un político. Ostras, pues ya que usted todo lo está diciendo, vamos a hacer un inventario. Qué buena idea. Llevamos desde hace más de 10 años, ¿no? Pero ahora vamos a hacer el inventario. Mucho mejor.
Uy, espera, que se me ha sobreentendido un Picasso.
Bueno. ¿Alguien se ha comido este marrón? ¿O todo el mundo ha salido impune? ¿O todo el mundo nadie sabe nada?
Como
o...
no se sabe dónde está, pues nadie sabe nada.
Pues vale.
Sorpresón, ¿eh?
Sí, espera un segundo. Ana Botella en la alcaldía desde enero de 2012 se ha comprometido a localizar estas obras. Algunas llevan tanto tiempo extraviadas, sin embargo, que quizá lo más factible sea aceptar la pérdida. Eso sí, la reflejamos en el inventario.
Vale, pues si Ana Botella se ha comprometido, podemos darnos por jodidos.
Bueno, eso puede ponerlo en su currículum, entonces.
Ya sería la primera cosa que saldría.
Hombre, tiene espacio para poner eso y la mesa de esa que ha desaparecido y la alfombra de 12 metros y la lámpara de bronce, claro que sí.
O sea, a ver, Rosquetos, que si veis una alfombra de 12 metros por ahí tira, que no te la lleves para casa, que igual es una obra de arte que a lo mejor se la puedes vender al ayuntamiento por qué sé yo, por una caña y unas bravas, algo más, ¿sabes?
Hombre, una caña y unas bravas, escúchame.
Depende de la caña y las bravas.
No es moco de pavo. El diario ABC... revienta las redes sociales con su aula de sexualidad.
¿Yo dónde estoy toda la semana? Que no me entero de nada de esto. Vamos a ver.
A ver, nuestro experto en medio se pierde.
¿De qué habla esta cosa? Yo no me he enterado de esto.
Una pregunta. ¿El ABC nunca ha sobresalido por tener buenos artículos sobre sexualidad? Creo recordar. Vamos, no sé si habrá alguien.
Vamos por partes. Nuestro experto en medios este mes no cobra.
Que ya, que me estoy enterando, cállate.
Y tenemos, artículos en el periódico digital, en el ABC. Por ejemplo, ¿por qué seguir con un embarazo si el niño morirá al nacer? Tú te lees el artículo y dice así para decir algo por encima. Pues que si el niño vive 5 minutos, pues 5 minutos que le das amor. ¿Por qué le vas a negar esos 5 minutos a tu hijo?
Porque no se entera.
Pero, o sea, esto es como una especie de lista de 10 cosas que podrías hacer si nace tu hijo muerto. ¿Es algo en ese plan o...?
No, 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 son artículos súper serios, súper moralistas.
Sí, hay otro que estoy leyendo que es cómo se evita la masturbación.
Ese es bueno, Rubén, háblanos.
Cortándote la mano.
Yo tendría una respuesta, que es, yo es que lo haría muy rápido. ¿Cómo se evita la masturbación? Solución, no te toques.
Internauta, pon tus manos en posición correcta.
Ya sabes por qué a mamá y papá les preocupa tanto internet. Y te dicen que para navegar las dos manos deberás utilizar. Una no, solo una no utilizarás. Las dos manos a la vista sin acciones imprevistas y la puerta abierta de tu habitación. Si la masturbación es tu obsesión, deberías cultivar otra afición.
Ya está, acabamos.
Sácate la mano de los bolsillos.
¿Por qué tocas?
Bueno, pues nos dan cuatro alternativas para que masturbarse, que dice que él defiende que no es ni necesario para la salud ni saludable. O sea, que
atención, niños.
Que da igual. Entonces, entre estos cuatro alternativas, pues la primera es muy de crítico de cine, ¿no? Que dice así: protégete de la agresión comercial del erotismo ambiental con filtros en el ordenador o ten el ordenador en un lugar visible de tu casa.
¿Pero eso que es un chubajero o algo? ¿Protégete de qué?
Lo que viene a decir esto es que te cuides de no ver choteras ni tetas instalándote toda herramienta que te encuentres en internet para evitar el porno.
Y la puerta del cuarto abierta, no la cierres.
Y ojito con el cine español, que sabemos que vas a verlo por las tetas que salen. Ojito. Otra es que adoptes un estilo de vida saludable, que te cuides, que te limpies, que no bebas ni fumes.
Pero si te limpias mucho te vas a tocar mucho y eso tampoco.
Cuanto más te limpias, más te tocas.
Claro.
Que ocupes tu tiempo libre de manera constructiva, que te vayas con los amigos, que no
como
te...
Como que vayas con las amigas.
Madre mía. Luego tenemos otros artículos como... ¿Una violación puede ser motivo para abortar?
¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra, por Dios?
Bueno, el caso es que, bueno, se da por eliminado en todo caso el posible trauma que puede tener la madre. Vale, y se dice que el embrión no es culpable de lo que sucedió a su madre ni que de su padre sea un criminal.
Hombre. Madre mía.
¿Y entonces qué pasa? ¿Que nos quedamos ya con el niño para siempre?
Exacto.
¿Y que tenemos
qué
que
obsesión en este país con parir todos y parir y tener hijos? Madre mía.
Si eres un buen católico, tú te quedas con tu hijo, hay producto de una violación. Si se va a morir también, si sale con deficiencias también, si sale deforme
también.
Pero
esta gente no ha apelado al catolicismo, ha apelado a que tú, por ser español, tienes que hacerlo.
Pero sabemos lo que hay detrás.
¿Sí? ¿El qué?
Pues el
coño. El coño, pues el coño.
El coño.
No te toques, no te toques, Alejandro.
El catolicismo extremo y el... ya sabéis.
Y todo eso.
No, yo no creo que esto...
Vamos a ver, vuelvo a decir, un periódico así, como el ABC, en el que hay muchos que son sacerdotes, hay que decirlo, ¿cómo puede dar un aula de sexualidad? Es que es como si un ciego enseñara a qué paleta de colores se necesita para crear un buen atardecer. Es que no lo entiendo.
Pero... Hombre, tu error es que estás suponiendo que ellos cumplen con su celibato.
No, que no lo cumplen.
A lo mejor entienden más que tú.
Vamos a ver, una de las cuatro razones que decía para no masturbarse, yo creo que la principal, que es la quinta, es la de tener sexo con otra persona. Ya con eso no te masturbas.
Tampoco te puedes masturbar, no pasa nada.
No te masturbes, pero ten sexo con otra persona. A tomar por culo.
Pero solo para procrear. Por
pero
favor,
vamos
para
a ver, entonces no, vamos, es que lo llenamos todo de críos.
Pero,
qué asco.
Joder.
Bueno, vale, otro tema.
No es que me dé asco, pero quiero decir que...
A los curas no les da asco.
No. Dicen...
Esto tenía que pasar.
Por cierto, bueno, venga, lo voy a decir, que sepáis que estuve estudiando para cura 2 años.
Oh, qué bonito.
Eso lo sabía, yo lo sabía.
Yo también.
Yo no.
Pero Rubén no lo sabía.
Yo no, y todos nuestros rosquetos también se han quedado de piedra, ¿eh?
Sí, lo veo. Los noto temblando y en éxtasis.
Sí, no, de todas maneras, yo pasé de una parte con fe a ser agnóstico, así que bueno, no sé.
Luego ya había funcionado. Claro.
¿Y por qué?
¿Por qué qué?
¿Por qué te metiste a estudiar a cura y lo dejaste?
Pues por la misma razón por la que entré. Es decir, entré porque creía que era lo mejor, que creo, me creía que estaba, iba a estar mejor, así. Y cuando pasó ya el tiempo, dije, pues me parece a mí que no...
Pues que una pérdida de fe.
No sé, la fe, según la teología, la fe es una cosa que o la tienes o no la tienes. Y yo no sé si llegué a tenerla. Yo creía que era más bien otra cosa, que era de, ostras, que me encuentro bien a gusto. No una cosa como la y ya está, nada más.
Pero no te pasó nada turbio durante aquellos años, ¿no?
No.
Ya está, el Javi buscando el Volvo, el Javi que parece Telecinco ahí buscando.
No, pero, que tocaron. Pero es más común de lo que tú te crees cuando me preguntan. Sí, sí.
La gente quiere saber, Fernando.
Pues que sepan. ¿Qué voy a decir yo que no? Pues yo este inciso ya creo que ha terminado.
Fernando, no tengas miedo. Explícanos qué te pasó, por favor.
Ya lo he dicho.
Estamos aquí para apoyarte.
Que ya está el Telecinco este, que nada más que quiere saber detalles turbios.
Mira, apunta en este muñeco. ¿Dónde te tocó?
Discute en un bar de Moraña, se va, vuelve vestido de buzo y dispara con un arpón.
Hostia, qué noticia más guapa.
Bueno, yo creo que verás tú, que discuta y coja un arpón para disparar a alguien, vale, pero porque tiene que ir disfrazado de buzo.
Es bastante incómodo eso, creo yo.
Esto es el cosplay llevado al extremo.
Pero yo supongo para que no te paren por la calle y tal, ¿no?
¿Para qué no?
¿En serio?
Quiero decir, si yo discuto contigo, ¿no?
Sí.
Y me tiras hasta la coronilla. Entonces sí. Me voy y vuelvo con un arpón ahí con mis vaqueros y mi camiseta normal. Voy a llamar mucho la atención. Entonces,
con el traje
pues
de buzo,
igual,
¿no?
si me pongo el traje de buzo y me cruzo pues con doña Antonia, le digo, no, que me voy yo a pescar un tiburón ahí.
Ah, claro, porque dicen, mira, hombre, es que es un buzo que va a bucear.
Claro.
Dice, no tiene pinta de que vaya a matar a nadie.
Claro, sabemos, me ha dicho hola y tal. Y la gente que dice hola sabemos que nunca mata a nadie.
Pero yo quiero saber si llevaba o no las aletas.
Yo también quería hacer esa pregunta.
Yo lo ignoro. Entonces, supongo que no, porque si no hubiera sido un poco complicado, ¿no?
Entonces.
Imagínate la huida.
El disfraz está mal.
Pues entonces no le damos el premio y ya está.
No, claro. que es un buzo sin aletas. Una broma, hombre.
Es un buzo a medio hacer.
¿Murió el arponeado?
No, te cuento la historia completa. Resulta que se cabrearon, dijo este, que se iban a enterar, y al tiempo apareció el otro con vestido de buzo, con el arpón, y disparó desde fuera el arpón por la ventana del bar.
Ah.
¡A tomar por culo!
¡Qué cobarde!
Anda, que si te equivocas, fíjate.
Y nada, y fue básicamente fue eso, pero bueno, entonces llamaron a la Guardia Civil, en fin, lo típico, ¿no?
¿Y cómo le explica eso a la Guardia Civil? Ha venido un señor aquí con un arpón, un buzo.
No, si el hombre se quedó allí después de haber disparado, se quedó allí para que viniera...
Ah, a tomarse el café, claro.
Claro, hombre, se quedó allí esperando que viniera la Guardia Civil.
¿Café con sardinas?
La madre que los parió.
Huyen en un coche robado lanzando botellas de whisky a la Guardia Civil.
Qué manera de tirar el género, te lo digo ya, ¿eh? Esto no, hombre de
whisky.
Sería
malo, sería de garrafa.
No, era bueno. No, habían robado antes. Coño. Es que habían robado tabaco y bebida.
Pero por un valor de más de 2.000 euros.
O sea, que la bebida era buena, ¿eh?
Vaya, esto es muy de los años 30, ¿no? De los hámster y robando el licor.
Pues hombre, no se tira, joder, no se tira.
No, pero es que lo tiraban contra el Guardia Civil para que no lo siguieran persiguiendo.
A ver si les cae el whisky en la boca.
Eso es.
Y vaya.
No pueden pasar luego el test y ya no le dejan conducir, claro.
Claro, ya se deja de perseguir.
Iban borrachos, no saben lo que estaban haciendo a la juez.
Claro, no, si huyes, huye, pero no tires lo que acabas de robar, qué estupidez.
Una forma de deshacerse de género, igual.
No, así perdemos todo.
Buah.
¿Cómo está Galicia últimamente, eh? Salpones y ladrones de whisky.
La Guardia Civil declara: estuvimos detrás de ellos hasta las 3 de la mañana cuando se accidentaron. Una locura.
Locurón.
Vamos, locurón, que le dejaron locurón. Beberse un rato ahí para que lo prueben, ¿no?
Estuvimos detrás de ellos hasta las 3 de la mañana y luego nos fuimos en After.
Atención, espera un momento, porque las declaraciones del estanco en el que robaron me dejan con un gran matiz que dice: también se llevaron todos los chicles de fresa y dejaron los de menta.
Jo, los de menta lo dejaron, tío.
Vamos a ver, estos ladrones
tienen muy claras las cosas.
Una piedra, sí, muy clara, la tiene.
Aquí
muy clara.
Había algo personal, ¿eh?
Aquí hay unos gustos muy, muy definidos.
Muy definido, 100%.
Oye, ¿y no le tiraron chicles a los gorriones?
Oye, pero mira, si yo masco un poco de chicle y te lo tiro, yo que sé, igual que te pegas al suelo o algo, pues más útil que tirarte
que
el whisky.
Pegados en la luna delantera o algo para que nos deje de ver.
Pero esto que son dibujos animados, ¿no? Blade Runner en Radio Nacional de España como radionovela.
Resulta que Radio Nacional de España está haciendo una cosa que se llama la famosa antigua radionovelas.
¿Pero qué Radio Nacional de España?
Sí, sí.
Radio 3, Radio 5,
Radio 1.
Radio Nacional de España, podéis verlo en su página de RTVE Ficción Sonora. Está desde hace un tiempo creando una especie como de radionovelas en la que ha petado, que salió el pasado martes.
Espera, Fer, no me lo digas ahora, dímelo después de la publicidad.
Venga, va.
Una nueva vida te espera en las colonias de Marte. La ocasión de volver a empezar lejos del polvo radiactivo, en entornos controlados y con una amplia gama de replicantes a tu servicio. Emigra o degenera, tú escoges.
Pues si alguien es un poquito, que tiene un poquito de inteligencia, que le guste un poco, por supuesto nuestros, ¿cómo le llamas tú, Rubén, a los que nos siguen?
Rosquetors.
Por supuesto nuestros rosquetos lo habrán pillado todo. Por supuesto. Es la radionovela de Blade Runner. Una radionovela que está basada tanto en la película como en el libro. El libro, por cierto, que se llamaba... Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Sí. Curioso. Pero no solamente está la de Blade Runner. Hay otro que no sé por qué no ha sido con tanta popularidad, porque es que este ha sido brutal de popularidad. Está la de El Exorcista. Está, creo que también la de Mucho Ruido y Pocas Nueces. La del Perro Hortelano, perdón. Es la del Perro Hortelano. Y una que me ha hecho mucha gracia, que ha sido la de La Vida de Brian. Curioso.
Oh, sí, La Vida de Brian.
La Vida de Brian. La Vida de Brian, protagonizado por, ¿adivinad?
No se me ocurre.
Por Resines.
Venga, le encantaría a Dani García.
Maribel Verdú.
Cerca.
Tim Burton.
Ahí está. No, está protagonizado por Pepe Villuela. Es increíble lo bueno que es, tiene una conversación casi al principio y después, porque varía un poco lo que es La Vida de Brian como es de la película. Claro, tienen que poner cosas nuevas. Y al principio está Pepe Villuela quejándose de lo mal que le ha tratado la vida. Es que qué vida más mala tengo. Y el que estaba al lado diciéndole: tu vida es mala, yo también estoy crucificado aquí. No, pero yo lo veo peor. ¿Cómo que lo tuyo peor? Y empieza a contar. Y hay una conversación sobre unas ovejas buenísima. Os lo recomiendo, de verdad.
Pues oye, Radio Televisión Española, que puedes contratar a gente que no tenga trabajo, ¿eh? Como yo estoy dispuesto. Si me quieres llevar...
¡Hala! Ya estamos mendigando.
No, hombre, pero mía. ¿Para qué vas a pagar a Pepe Villuela, un actor ya de renombre que ya tiene trabajo ahí con lo suyo? Bueno, pues contrátame.
Un hombre que lo hace bien, un hombre que...
Con la voz que tiene aquí el señor Rubén, claro que sí, contrátenle.
Claro.
Te lo voy a decir, Rubén, en dos palabras, ¿vale?
Venga.
Popularidad.
Shannon.
Anda, ¿cómo te has quedado?
Bueno.
Cuando tú seas tan popular como Pepe Villuela y oye, atasques oye, también y dime como entonces, las escaleras y las sillas.
Dime entonces, ¿entonces? ¿Quién hace el protagonista de Blade Runner tan popular?
No tiene por qué ser tan...
¿Quién lo hace? Venga, mierda.
¿Existe algún actor español que sea popular para cosas de ciencia ficción?
Buf.
No. Pero para humor sí hay muchos. Pues ya está.
No, no, espera, espera.
Sí,
vamos a pensar.
Belén Rueda está haciendo películas de ficción ahora.
De intriga y terror.
De humor tenemos un montón, que se puede tirar de ellos de cualquier manera. Pero de ciencia ficción no tenemos a nadie.
De, esto es un de país de humoristas.
Hombre, así, de cosas históricas, muchísimos actores de teatro, pero de ciencia ficción no tenemos a nadie.
¿Las de Almodóvar cuentan como ciencia ficción?
Creo que es más surrealismo.
Surrealismo.
Es muy Dalí.
En fin, ¿para qué hablar? Pues yo creo que con... Ah, por cierto, eso, que han hecho solamente de la película y del libro, del videojuego no han hecho nada.
Pues el videojuego mola un montón.
Yo no lo jugué.
Yo lo vi jugar, pero no... ¿Cuántos finales tenía? Tenía un montón, ¿no?
Tenía un huevo, porque además eran 8 o 9 CDs, una barbaridad.
CDs.
Qué antiguo.
Ha dicho CDs.
Tecnología.
Sí, porque antes de los DLCs y las descargas digitales y los Blu-rays, pues había CDs y los juegos gordos pues venían en tarrina casi.
Hombre, por lo menos lo has dicho que eran 10 o 12 disquetes.
Joder. Pero venían acabados, fíjate si venían acabados, que traían 10 finales.
Sí. Fíjate.
Fíjate si venían acabados.
Capcom,
Yoshi Oriono.
Ha visto el plumero.
Jodidos. Anda que...
Bueno, yo creo que esta noticia no da para más.
No. Vamos a pasar a una sección nueva, porque como nos han llamado haters, pues vamos a ser más haters todavía.
Anda.
¿Por qué? Porque es gratis.
¿Saben qué me saca de mis casillas?
La gente que cuelga CDs en las terrazas para ahuyentar a los pájaros.
¿Pero funciona?
No.
¿Pero no era para ahuyentar a las avispas y abejas? ¿Eso?
Funciona igual de bien.
Ah.
Ahuyenta todo. Polivalente.
Oye, ¿y para los espíritus también? ¿Esto me vale?
Si pongo igual. Si pongo igual, en la puerta, sí. ¿me ahuyenta a los testigos de Jehová?
No.
Ajola.
O sea que funciona igual. Voy a poner un CD afuera.
Como veis, es muy efectivo.
Igual depende de quién sea el CD.
Hombre, si es de Dani Martín, ahuyenta a todo el mundo.
Qué fuerte.
Uy.
Dani Martín, si quieres participar en el podcast, búscate otro.
No, Dani, ven aquí. Yo invito a todo el mundo.
Siempre igual.
Todo el mundo se tiene derecho a defenderse.
Siguiente.
A ver, poner una cucharilla en la boca de una botella de champán para que no se vaya el gas.
Eso lo hace mi madre.
Vamos a ver, esto lo hacen todas las familias españolas en Navidad.
Todas.
Todas. Y hay que deciros una cosa. Si no queréis que se vaya el gas, hay que beberos todo el champán. Basta de mariconadas, no pongas una cucharita, bébetelo.
Ya está el alcohólico, madre mía.
Y si no, envíalo a Arroz Cachapa, apartado de correo.
Lo vaciáis en un sobre y ahí ya que llegue.
No, eso. Coño, en un tupper, yo qué sé.
No, un sobre vale.
En fin.
Hay otra cosa que a mí me está tocando muchísimo en las narices últimamente. Lo teníamos como tema para el anterior podcast, pero lo dejamos para otro rato. Los runners. ¿Qué os pasa? Runners, los runners, para quien no lo sepa, son esta gente que por moda, algunos por necesidad, pero mayormente por moda, se compran la pulserita, cuenta pasos y cuenta calorías, y todo su empeño es que todo el mundo sepa los kilómetros que hace al día, el recorrido que hace al día, dónde empieza, dónde acaba, las calorías que han quemado. Y se hacen fotos corriendo y las ponen en Instagram y...
Claro,
no nos importa.
Todo
no es eso.
Lo tienen que conectar con Facebook para contarnos su ruta, la temperatura que hacía, las calorías quemadas y todo.
¿Pero a quién coño le importa?
Es que si la gente no sabe que corres, ¿para qué corres? ¿Para qué sirve correr si la gente luego no lo va a saber? Que eres un deportista de élite.
De élite. Oh,
cuánta ironía, me encanta.
Pues yo he salido a correr aquí al parque de Picasso y nadie se enteraba, ¿eh?
Pero no lo has puesto, muy bien, bien por ti.
Bueno, he puesto a veces, alguna vez cuando estás muy orgulloso de ti mismo, pero vamos, poner... Claro.
Pero si no lo pones, la gente...
Pero
no
de esto
sabe.
También hay una submoda que se trata de cuando vas al gimnasio, poner estoy yendo al gimnasio, o estoy en el gimnasio, o poner foto de la maquinita del gimnasio. Que es como...
Claro, directamente la foto. Estoy en el gimnasio, mira.
Sí, exacto. Que...
Esta es la prueba.
Sí.
Ya he hecho la foto y me puedo ir. Adiós. Sí.
No, espera, que voy a sacar un sándwich de la maquinita.
Os voy a contar una anécdota sobre los runners. Cuando yo me vendía zapatillas de deporte en una famosa tienda, Siempre te parecía el run este, que los runners, por cierto, son muy puntillitas con este tipo de cosas. Y dice, oye, tienes una zapatilla como las, voy a decir, las Solomon, que eran muy famosas en aquella época. Sí, tengo esta. Ay, pero no soy igual. Mira, es que este zapato, cuando llevo 15 kilómetros, me empiezan a hacer un poco de daño aquí en la puntita del dedo.
No te jodes. 15 kilómetros exactos.
Sí, sí, sí. Además que son así.
Es que lo cuenta con su pulserita.
No, en aquella época no había pulserita, ¿eh? Ellos lo medían de otra manera, con los kilómetros, de verdad. Y sí, de verdad os digo que los runners son de lo más tiquimique que te puede echar cuando, si le quieres vender algo relacionado con lo del deporte. Y lo de que estén así tan obsesionados es porque están constantemente pensando en lo mismo, el correr. Y llega un momento dado que es que su vida se vuelca solamente en lo que es correr. Pero bueno, hay gente peor, por ejemplo, están los nazis.
Pero runners, oye. Exacto.
Hombre, peor, sí, claro.
Runners, sí, que sí. No hacéis daño a nadie. Quiero decir, mientras no atropelláis a nadie, que invitamos a cualquier runner que quiera venir a defenderse al podcast.
En mi móvil tiene un chip dedicado a estos temas de contar pasos y calorías y tal.
¡Qué moderno!
Pero a ver, sí. Mal, porque se te cae el móvil corriendo y la jodes.
Bueno, sí, yo el móvil lo llevo en el bolsillo.
Pero estás pues corriendo.
No, mira, porque los runners tienen que llevar el móvil en una pulserita que se pone en el brazo para que
el
todo el mundo,
es cierto,
claro, para marcar,
todo el mundo
ahí brazaco,
vea que llevas el móvil corriendo.
Porque esa es la foto que vende las pulseras.
Ahí está.
La jamona corriendo ahí con todas las mallas apretadas y con el teléfono metido ahí en el bracico, sí, es verdad. Sí. Pues a modo así de información gratuita que os doy, hoy
Thanos Cultura.
Yo he dado 10.833 pasos.
¡Hostia!
He hecho 8,32 kilómetros.
¿Pero te ha contado el metro eso?
No, el metro no cuenta, idiota.
Qué tramposo.
Bueno, cuenta los pasos que doy en el metro, sí. No el metro andando, pero sino yo andando. Y según esto, he quemado hoy 3.154 calorías, que no me lo creo. Pero...
Muchacho, come.
No, eso es mentira.
Que te vas
pero
a morir. Mentira.
Te vas a deshidratar, pero ya mismo. No, eso es mentira.
Me hace falta recuperar calorías ya, vaya.
Ahora me he hecho un cubata.
Muy bien.
En fin, runners, sois unos pesados. No nos importan los kilómetros que hacéis. Puedo entender que tengáis colegas que también corren y que os piquéis con ellos. Pero con ellos, ¿vale? Dejadnos en paz. Runners, basta.
Hablando de todo un poco, ¿sabéis? Cuando te pones a correr, ¿cómo se dice aquí en España? ¿Sabéis cómo se llama?
¿Correr?
Voy a hacer que...
Footing.
¿Footing? ¿Jogging?
Footing.
Footing.
Footing, una palabra inventada por los españoles. ¡Ole tus cojones!
Sí, voy a piecear, ¿no?
Sí, es que no existe en inglés. En inglés, jogging. No sé por qué se dice aquí footing. No sé quién lo inventó. Sí.
Pero porque tendrá algo que ver con los pies, ¿no? Los feet y los foot.
Pero vamos a ver, que en inglés no existe eso, el footing no existe.
Si vas a usar una palabra en inglés, usa una correcta, no te la inventes.
Ahí está el jogging, por ejemplo, en fin. Bueno.
Vale. No metamos más heridas en el tema de las palabras, que está muy caléntico.
Venga, va.
Venga. Otra cosa que me saca de mis casillas son los dinosaurios. Y me explico.
A ver,
todo el mundo.
A ver, que ningún dinosaurio se nos ofenda, por favor.
Y menos los velociraptores, que son muy listos. A ver. Yo, que soy administrador de sistemas informático y putito, a un dinosaurio para mí es un señor o señora mayor que sigue en su trabajo, que se niega a jubilarse porque o no le quieren en casa o no tiene nada que hacer o lo que sea. Entonces, ese dinosaurio está acostumbrado, por ejemplo, pues yo qué sé, a su Pentium 2 con Windows XP. Bueno, pues llega el momento en que Microsoft dice, oye, que a partir de abril, esto es información gratuita que os doy también, Microsoft a partir de abril de este año deja de dar soporte a Windows XP.
Este es el cachito técnico. Si queréis rosquetos, lo podéis pasar un poquillo más adelante si no entendéis mucho de informática. Gracias.
Oye, ya está, así es fácil. Bien, pues en el mundo empresarial hay empresas, aunque no lo creáis, que compran sus licencias de Windows y que van en plan legal.
Sí, ¿qué dice?
Las hay. Yo trabajo en una que paga. Entonces, bueno, pues hay que migrar los Windows XP a Windows 7, 8 o lo que sea. Vale, en este caso Windows 7, que ya veis tú lo que cambia en Windows XP a un Windows 7. Bien, pues a estos dinosaurios que les hemos cambiado de Windows XP a Windows 7, con ordenadores más potentes, más pequeñitos, más guay todo, pues se pierden. O sea, no odian todo lo que no sea lo que ellos conocen. No le dan una oportunidad, no te llaman y oye, que tengo el Outlook abierto y por la parte de arriba estoy viendo lo que hay debajo. Esto está mal. Y llegas tú y dices, mira, es que esto por hacerlo bonito han hecho la barra transparente, pero no pasa nada.
Pero me asusta.
Es que es exacto, se asustan.
Quiero quemarlo.
Y se que ponen en un rincón a cabecear y... ¡Oh, Dios!
Y estos son los dinosaurios.
Hombre, en cierta los parte es comprensible, pero también depende de las tareas que vayan a hacer realmente con el ordenador. Si, como dices, a lo mejor lo que suelen utilizar es Outlook o cosas así... A ver, hasta ahí se llega de la misma forma que en un sistema y en otro. Otra cosa es que se quieran meter en cosas más complejas que luego se las hayan cambiado de sitio y no tengan ni puta idea de por dónde se meten. Pero yo qué sé.
Ya te digo yo que no salen del Outlook, el Excel y el Word.
Pues entonces me parecía un poco desproporcionado.
Ese Excel.
El miedo.
Viva el Excel.
O sea, yo esta semana he tenido que cambiar dos portátiles a dos altos cargos, ya con sus añitos. Y su primera reacción ha sido, yo no quiero esa mierda, sin ni siquiera abrir el portátil.
Pues vaya.
Pero es un sistema de defensa muy natural, muy primitivo, pero muy natural. Lo que no conozco me da miedo.
Sí, así es el ser humano, sí. Básicamente.
Yo conocía una cosa que decía lo que... no, cambiamos porque no nos queda otra, no porque queramos. En mi época creo, no se llamaban dinosaurios, se llamaban antediluvianos. Pero claro, en mi época es que todavía creíamos en la Biblia y en el diluvio universal y esas cosas. Y ahora llamo una cosa más los dinosaurios, que sí existieron. Antes del diluvio no existió nada.
¿Cómo ha cambiado la cosa, eh? Madre mía.
Fatal.
Me tenéis que hacer una cronología porque ya no sé qué fue primero. Si los dinosaurios, la lluvia o...
Depende. ¿Tienes fe?
Vamos a dejarlo para el próximo programa.
Venga, va.
Cuarto y mitad. Vale. ¿Y si hay algo que me toque... soberanamente los cojones últimamente en mi vida diaria es el metro de Madrid?
El metro que todos quisieran tener vive en Madrid. Metro de Madrid.
El metro de Madrid.
Yo lo sabía.
El metro de Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues como todo el mundo sabe, estamos de recortes, estamos en crisis, estamos de despidos, estamos hasta los huevos. Bien, pues el metro de Madrid, desde que empezó la crisis y puede que desde un poco antes quizás, pues está viendo muy, muy, muy degradado en calidad, en frecuencia de trenes. En fin, se están cargando servicios.
En servicios, básicamente. Pero lo peor es que entonces, lo quisieron hacer a escondidas. O sea, esto lo hicieron poquito a poquito para que no se notara.
Pero se ha notado.
Y se ha notado y se ha descubierto. Hombre. Y lo más vergonzoso de esto es que han seguido aumentando el precio de billete sencillo, de abonos transportes, de abonos mensuales y abonos anuales. Y entonces esto es una vergüenza.
¿Por qué? ¿Por qué pretenden cargarse el Metro de Madrid?
Porque es uno de los mejores de Europa.
Como todo, tú te cargas un servicio público hasta dejarlo inútil y ya tienes la excusa perfecta para privatizarlo.
Y sacar más patita todavía.
Claro.
Oye, una pregunta que me afecta a mí particularmente porque vivo en Sevilla. Si un metro tiene solo una línea, ¿se puede llamar metro?
Sí.
Sí.
Oye, mojón.
Atención.
Es un mojón de metro el de Sevilla. Lo confirmo.
Bueno, pues todo esto viene porque, bueno, como vengo sufriendo el metro desde hace un tiempo ya. Ayer o antes de ayer, no me acuerdo ya, estoy mayor.
El día 29, vamos a decir, porque ayer... Esto luego
exacto,
se...
Exacto. El día 29 de enero yo subo a mi vagón en la línea 5 del Metro de Madrid.
Vuela.
Famosa por su
Vuela.
Calor y por su mala calidad. Y bueno, antes de subir llego al andén en hora punta, eran las 6 y media casi de la tarde, y veo que el próximo tren viene en 9 minutos. No es normal en hora punta que un tren tarde tanto en llegar. Suele tardar 4, 3 como mucho. Entonces, cuando veo que llega el tren, lo veo que viene petadísimo de gente como casi nunca lo había visto. Entonces, bueno, subo como puedo, a codazo limpio y mordiéndole los ojos a las señoras que no se quitan de en medio. Y de repente veo que cuando la puerta se cierra, no se termina de cerrar. Entonces la puerta se vuelve a abrir y así como 5 veces. me quedo yo así como what the fuck, hasta que un aguerrido viajero se abalanza sobre la puerta
y con
sus dos brazos fornidos ahí, curtidos en mil batallas,
que me gusta un brazo
incluso, empuja las dos puertas y las cierra.
Un luchador ruso, seguro.
Y entonces el tren arranca.
Borracho, claro.
Claro. Con un arpón. Y en la siguiente estación vuelve a pasar lo mismo.
Y tú dices, oh, aquí hay un problema.
Y yo digo, válgame el señor, ¿cómo está el servicio? Entonces, como yo viajo varias estaciones en esa línea, y en todas pues pasa lo mismo, pero el fornido viajero que cerró la puerta se bajó en la siguiente estación.
Claro, porque tenía que irse a su trabajo, fornido viajero.
Claro, entonces la gente que entró no lo sabía. Entonces, como yo ya lo sabía, digo, bueno, voy a estar al loro. Entonces la puerta vuelve a cerrarse, yo la cierro.
Te convertiste en el aguerrido viajero.
Me convertí en el héroe del
momento. En el Hercúleo. En el Hercúleo.
Sí. Pero él es así, él ve un problema y el lugar ahí lo afronta y además luego saca fama y tajada de ello. Claro,
sí, buen sí. Chiquillo.
Sí, soy qué buen chiquillo. Bien, pues cuando yo llego a mi parada de destino, me bajo.
Tristemente.
Y me quedo en un banquito que hay en el andén y saco mi móvil para grabar en vídeo lo que acontece. Total, que yo lo grabo, me vengo a mi casa con toda la furia. Digo, pues voy a escribir un post en el blog cagándome en todo lo cagable. Total, que así lo hice, escribí un post, subí el vídeo a YouTube, expliqué ahí unas cuantas cosillas.
¿Y cómo es internet, eh? ¿Cómo es?
¿Y cómo es internet? Claro, la gente, mal de muchos, consuelo de tontos, cuando ve un problema que les afecta, pues son mucho de opinar y de decir, hostia, pues es verdad, pues vaya mierda, pues a mí me pasó esto. Hay movimientos, ojo.
Hay movimientos, claro.
Porque claro, hay un montón de escaleras que no funcionan, hay un montón de estaciones a las que los minusválidos no pueden acceder. Hay goteras, hay calor extremo, hay lipotimias, hay... en fin. Hay una cuenta en Twitter que se llama Sufridores Metro, todo junto, que siempre recogen las quejas de los usuarios y las retuitean. Entonces son un compendio ahí bastante importante de problemas del metro. Entonces yo me nutrí de esa cuenta para el post del blog.
Me nutrí, que me gusta.
Me nutrí. Hay que citar las fuentes. Y lo que no conseguí encontrar, que me lo ha dejado hoy un amable visitante de la web en un comentario, fue un vídeo que grabó alguien hace poco, un periodista, que era el tren circulando con las puertas abiertas, con el consiguiente peligro de muerte y destrucción.
Sí, vamos a dejar de hacer un poco, porque como se caiga una señora por ahí...
Claro.
A menos que sea una señora que viva al límite. Igual no es el caso, pero...
A ver, Lara Croft, si te quieres montar en el metro de Madrid, ojo, allá va tú.
Hater.
Hay otro movimiento, hablando del metro y de movimientos, que es no pagar en el metro.
Eso me toca los cojones a mí, que no veas.
Lo sé. Entonces hay una cuenta de...
Pero se hacía antes de hacer ningún movimiento ni nada.
Sí, pero ahora se han organizado. Hay una cuenta de Twitter que a la que la gente va informando de dónde hay revisores y seguratas para poder saltarse o no los tornos.
Jodo.
Entonces, en uno de los tweets que yo pongo, que pongo muchos cagándome en el metro y en las movidas que me pasan, esa cuenta me dijo, avisa cuando tal y así podemos pasar sin pagar y no sé cuántas. Y dije, mira, tío, no me parece bien. O sea, no puedes estar exigiendo que un servicio sea óptimo y no querer pagar. No, pero es que nos tratan muy mal, entonces no pagamos y no sé qué. Digo, no es la solución. Entonces, ¿qué opináis del movimiento Yo No Pago?
Estoy en contra.
Una gilipolle.
A mí me toca mucho los cojones. Y no es la solución.
No, es que eso. La solución no es yo no pago. La solución es vamos a intentar luchar para que esto se ponga como con unos precios razonables. Pero no, yo no pago porque al fin de cuentas está pasando el problema a la gente que sí paga.
Exactamente. Claro. Tienes toda la razón.
Claro, yo creo que en el momento en que dejar de pagar, dejar de tener derecho a exigir nada.
Pues sí.
Esto daría para mucho más, porque encima, aparte de aumentar el precio, el Metro de Madrid ha vendido, ha patrocinado la línea 2 por Vodafone, que le ha pagado una tira de millones para poner un cartelito con el nombre en toda la línea roja de Vodafone. Para eso se ha usado.
Y luego ese dinero, pues...
Y ese dinero no se sabe dónde está. Sí, bueno, es que la luz cuesta mucho, ya.
Estará con los cuadros y las obras de arte.
Sí, efectivamente.
Y además, Metro de Madrid ha vendido trenes al metro de Argentina.
Che pibe.
Hombre, es que ellos están peor.
Yo por lo que he leído, esto habría que contrastarlo y todo, por supuesto.
Hay que contrastar, sabemos.
Pero por lo que he leído, Metro de Madrid compró un montonazo de trenes nuevos.
Sí, sí, es cierto.
Se gastó obviamente un pastizal importante.
El que sacó de Vodafone igual.
Y los ha vendido más o menos a mitad de precio, sin estrenarlos.
Genial, genial. Qué idea tan brillante.
Que alguien me perdone si me estoy equivocando, pero es lo que he leído. Y bueno, entiendo que si tú compras algo aunque no lo uses y lo revendes, algo de valor pierde. Pero de ahí a que alguien se haya llevado una pasta porque Metro de Madrid ha comprado tantos trenes y ahora los vendo porque no los uso para que parezca que el servicio es una mierda y haya que privatizarlo, pues ¿qué queréis que os diga? Oye,
igual no es el plan, igual simplemente es que no les importa una mierda al Metro de Madrid y simplemente van quitando servicio de ahí. Yo no creo que a lo mejor lo de privatizarlo estén tan al loro con eso.
Estoy totalmente seguro de que va por ahí los tiros.
No sé yo.
¡Pasamos a videojuegos!
Hoy ha pasado una cosa curiosa en el mundo de los videojuegos.
¿Qué pasó?
Pues como ya sabrán algunos, supongo, Nintendo últimamente anda un poco jodida porque la Wii U se está vendiendo poquito.
Más que jodida anda perdida.
Menos de lo... ¿El qué, perdón?
Que más que jodida anda perdida, la pobre.
Sí, exactamente, anda perdida.
No puedo decir que lo sienta.
Esa es la cosa. Entonces, ya tenían una previsión baja de ventas y tuvieron que bajarla todavía más porque la Wii U no se está vendiendo casi nada. Y hoy había un meeting con los inversores en los que iban a detallar pues, el plan que van a tener de cara al futuro para arreglar la situación, porque si no los inversores dicen, me llevo mi dinero a otro sitio y os dan por culo.
Ah, de eso es lo que estaban hablando, de que van a sacar aplicaciones para móviles, no sé qué historia.
Claro, en un principio...
Bueno, ha habido mucho cachondeo, porque ha habido aplicaciones móviles sí, luego que no, luego que sí otra vez.
Exacto. La gente, bueno, lo que son los inversores así más patanatas, o papanatas, no sé cómo se dice, la verdad.
Patanatas.
¿Patanatas?
No, yo siempre he oído papanatas.
Es papanatas, pero como Froda decía patanatas, se nos ha quedado.
Es patanatas.
Por eso será entonces, supongo.
Un besito a Froda.
Un besito. La historia era esa, que hoy era la nota de prensa esta con los inversores para convencerles de que guarden su dinerito y se lo den a Nintendo. ¿Qué ha pasado? Lo que han detallado ellos dicen que lo que van a hacer en un principio va a ser en lugar de tener una plataforma en la que van a intentar dirigirse tanto al público que compra cosas como el Wii Fit o el Wii Sports o cosas de ese estilo, los jugadores que... Bueno, las abuelas, este tipo de cosas.
Sí,
las mujeres.
Bueno, no digo las mujeres, las abuelas, los abuelos, gente que no suele jugar a videojuegos en general y que, pues, son otro tipo de público que es el que suele ser el de los videojuegos, el que llaman el hardcore gamer, que todavía yo no sé muy bien lo que es eso, pero...
Hardcore gamer.
Hardcore gamer.
Y los casual, ¿no?
Los casual serían los abuelos, digamos, claro. Y las abuelas y esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Dice Nintendo que su plan de cara al futuro es que van a hacer como una especie de tercera plataforma. Por un lado, van a tener lo que es la consola con juegos del Mario y el tipo de experiencia que son los que quieren los chavales que quieren jugar a videojuegos en condiciones.
Sí.
Dicen que también, por otro lado, es posible que en el futuro se mezcle, digamos, la que es la plataforma portátil con la de sobremesa. Que eso es otra cosa aparte, y que lo que van a hacer es una tercera plataforma que sería la que va dirigida a esos abuelos o a ese público casual. Por tanto, en lo que sería la consola de Nintendo, como es ahora la Wii U, todo ese tipo de juegos o de experiencias así de jugar un ratico, digamos, no estarían en la Wii U, sino que estarían en esa tercera plataforma que estaría dirigida a esas personas. Igual a lo mejor le ponen un precio interesante, le hacen algún tipo de cosa para animar a ese público a que juegue a ese tipo de juegos, pero van como a separarlo completamente, en lugar de tenerlo unido como lo han tenido hasta ahora.
Entonces, que yo me entere.
A ver si explica por qué.
El plan de Nintendo más o menos sería sacar una PlayStation para los hardcore gamers.
Algo así.
Luego sacar unas Game & Watch para los abuelos.
No Game & Watch, sino dice que quieren dirigirse a un sector de calidad de vida, digamos. Es que quieren fomentar el tema de la salud y de juegos que sean de estilo de vida sano.
Vamos, para hacer deporte y poder moverte a la vez que juegas.
Prácticamente lo único que ha vendido en Wii y en Wii U, que ha sido el Wii Fit, el Wii Sports, y luego en Nintendo DS, que ha sido el Brain Training y todo eso.
Exactamente.
Ajá. De pues eso,
todo eso, va a ser una plataforma única para ese tipo de juegos o experiencias.
Ajá. Y luego harían una consola de verdad.
Exactamente. Ese se supone que es el plan de cara al futuro.
De verdad, tampoco, porque para lo que hace hacerse un Mario en Zelda y dos sagas más que tienen, tampoco...
Bueno, pero para que nos entendamos, si Nintendo saca una consola tipo PlayStation, ¿vale? Para gráficos padres y jugabilidad de toda la vida, a ver, esa consola tiene cabida un Mario sin ningún problema. Uh-huh. Un Zelda, un Luigi's Mansion, un Kirby, whatever. Un Pokémon. Uh-huh. Espectacular, porque creo que los fans de Pokémon llevan años pidiendo
es que, macho,
un juego en
Nintendo.
Plan 3D en condiciones.
¿Cómo te llamas? Pero ¿cómo se llama el de Nintendo? De... Dímelo. Iwata. ¡Corre!
Satoru
Iwata. Iwata, a ti me dirijo. Danos un Pokémon ya, como ese de la Nintendo 64, el que luchaban ahí con gráficos espectaculares el Stadium. Danos un Pokémon como esos. ¿Pero qué te cuesta? Deja de hacerme los mismos sprites de mierda. Que me estás metiendo el sprite de mierda. Que tienes a 20 coreanos trabajándote ahí en el estudio. Ya está bien.
El tema de Pokémon tiene su explicación.
Sí, y, ¿cuál?
Vamos. Pues la explicación del tema del Pokémon, de que no lo saquen en consolas grandes, digamos, es que los directores del juego, vamos, todo el equipo del juego, están centrados en que Pokémon es un tipo de juego en el que tienes que encontrarte o tienes que luchar, tienes que batallar con gente real. No jugar online ni jugar a través del televisor con otra persona que está por internet en otro
sitio.
Pero
real, ¿te refieres a que tú y yo bajemos al parque y tengamos las NDS?
Básicamente.
Venga, hombre, esto fue del 90 ya. Lo de choca las consolas que estarán ahí peleando. No, hombre,
el
no.
Cable Link de la Game
Boy. Sí,
hombre,
mítico.
Por favor, madre ya mía. Está bien. Y ya está bien de meterme 700, de los que 500 Pokémon son feos y tontos. Basta ya, señor Iwata.
Nunca he sido fan de los Pokémon, no puedo hablar.
Tus niños tampoco han visto
hombre,
Pokémon.
Tienes a aquel.
Yo de los juegos de Pokémon no es lo mío, ¿vale? Pero sí que me consta que hay legiones. Legiones y legiones de fan de Pokémon que les mola mogollón jugar al Pokémon, al de la Game Boy. Y eso, llevan pidiendo a Nintendo un juego en condiciones de consola de sobremesa. Es decir, quiero un juego espectacular donde yo vea a mi Pikachu soltar rayos por el culo.
Claro, pero es que el problema es que llevamos como 15 años viendo el puto mismo rayo de Pikachu. Pero igual.
Ya te digo, yo me temo que eso de... vamos, en un futuro cercano por lo menos no va
y además,
a pasar.
Esos niños de Pokémon, por favor, un poquito de realidad. Crece Ash y esos profesores, ¿de dónde sacan la carne? O sea, hay misterios en ese mundo. ¿De dónde sacan la carne? ¿De dónde sacan la leche? ¿Por qué? ¿Por qué todas las enfermedades son iguales? ¿Cuándo lo van a explicar? Por favor, queremos saber.
Eso creo que se ha explicado en la serie en algún momento, pero claro, eso pasaría si yo la serie la hubiera visto, pues igual lo entendería, pero no la vi.
No es el caso.
Yo creo que posiblemente podría sacarse un gran videojuego de Pokémon contra Capcom, que eso sí que molaría.
Capcom contra cualquier cosa siempre mola.
Kellogg's versus Capcom.
Claro.
Todo, cualquier cosa. Mercadona versus Capcom también. Lo compraría.
Vieja de Mercadona con bolso.
Bueno, reíros vosotros de los fans de Pokémon, pero no todos son niños, ¿eh?
Que no. De Pokémon, ¿eh?
A ver, es que cuidado, Pokémon, según tengo entendido, es uno de los juegos de rol que tiene más posibilidades y que tiene un nivel de juego más profundo.
¿Juegos
y más
de rol?
¿Profundo?
Sí, juego de RPG, de estratégico,
sí, bueno,
de lucha y demás.
Role-playing game.
No, a ver. No
interpretas nada.
No.
Es lo que se llama un RPG en Exacto. consola, Fernando.
¿Será? ¿Por qué?
Quiere decir que tienes un personaje...
Un Final Fantasy, para que lo entiendas.
Sí.
Exactamente.
Que tienes un personaje y va creciendo.
Tiene
y lo
una
cambiar.
Cantidad de posibilidades y de historias que te puedes volver loco. Hay gente que hace de verdaderas locuras con eso. Un estudio y historias para sacarle el máximo de posibilidades al Pokémon mientras lo evoluciona, mientras esta habilidad, porque si no esto le da un punto más de no sé qué. Es impresionante, vaya.
A ver, las cosas como son. Cuando Nintendo se curra un juego, se lo curra. Yo hablo ahora mismo, por ejemplo, del Animal Crossing. Un juego muy infantiloide de aspecto.
Pero eso es una secta.
Pero que tiene una barbaridad de opciones y de movidas que hacer.
Es una secta.
A ver, yo lo he visto jugar durante algunos años en el salón de nuestra casa.
Años, señores, pues años. Sí.
Y eso no se acababa nunca.
Animal Crossing, hay gente que tiene que ya desintoxicarse porque es una droga de juego.
Sí, de hecho una de nuestras oyentes fieles tiene un problema.
Sí, sí, no vamos a decir tu nombre, luego me contarán a mí quién eres porque yo no me entero de esto. O sea, yo me tengo que enterar.
Hablo contigo, sí, hablo contigo. Que tienes un erizo como mascota, sí.
Qué fuerte, que luego me lo cuentan, ¿eh?
Animal Crossing.
Pero anímate, ¿eh? Que si Penélope Cruz ha salido de esto, tú también puedes.
Si ella lo lleva con orgullo, oye.
Ya, bueno, pues entonces no te animes, haz amigos en la vida real y sal a la calle. Y mira.
Que sí, hombre, que tiene amigos también. Y. Y Fa, tú y yo sabemos también de alguien que es muy fan de Pokémon.
Ajá.
Que también nos escucha.
Sí.
También luego me cuentarán quién eres.
Oye, esto de decir cosas y no saber quién es, esto queda fatal, ¿eh? Yo no sé si.
Secretito en reunión. Es de
lo podemos decir. El Johnny. Es un junkie de los Pokémon de toda la vida. Así que, Johnny, cuéntanos luego en Facebook o donde quieras qué opinas tú de todo esto. Si quieres un juego en condiciones de Pokémon o estás bien con lo que hay.
Te animamos a que...
Bien, no puede estar porque los últimos 300 Pokémon eran más feos que, vamos, feos.
Yo invito a Johnny a que se participe y nos explique un poquito en profundidad el funcionamiento del Pokémon en cuanto al combate y demás. Seguro que nos pone aquí las cosas complicadas.
Venga, Johnny, quedas invitado. Entonces, Nintendo, deja de imaginar gilipolleces y haz caso a tu público, que te está pidiendo un juego... Que lo vas a vender, que te vas a forrar, hazlo. ¿A qué
una
juegas?
Última cosita, Fa, como nuestro experto en Nintendo. Al final,
tell me more.
¿Habrá Nintendo en iPhones, en Android? ¿Habrá jueguecitos de Mario? ¿Habrá algo? ¿Habrá en móviles? ¿No hay nada en móviles?
No.
Desmentido totalmente.
Es bastante,
¿no?,
posible que Nintendo se utilice el tema de los móviles, tablets y demás para integrar la plataforma esta que quieren hacer nueva. De forma que a lo mejor, no sé si a lo mejor un juego de fitness o cualquier cosa de esta, pueda jugar en la tablet, pero a lo mejor a esa aplicación de fitness, uh-huh, porque tenga algún tipo de contador de podómetro, porque tenga alguna cosa de esa, que tenga algún tipo de interacción a lo mejor o algo así. Pero lo que son un Mario, un Zelda y tal, eso no lo vas a ver en un iPhone o en un Android o algo en la vida, vaya.
Vale. Cuidado con las cosas que se dicen de que después...
Bueno, nunca no se puede decir.
Precisamente,
pero...
precisamente, acuérdate hace unos cuantos añitos que decíamos que jamás veríamos un Sonic en una consola de Nintendo.
Fíjate.
Ojo. Y hablando de esto, yo he leído, supongo que será fake, porque cuando saltan estas mierdas...
¿No pues lo has contrastado, Javier?
No, realmente es que no me importa.
Directamente.
He leído que Sega Sammy estaba pensando en comprar Nintendo. Entiendo que no,
Sega
porque
Sammy
es...
Pero Sega no puede comprar Nintendo.
Por eso no me lo creo.
No creo que sea verdad. Que haya habido un rumor sobre que se pudieran fusionar o algo, pero bueno, a ver, Sammy, la parte de Sega no creo, pero Sammy, que son los que se dedican a hacer máquinas de pachinko y tal, igual están forrados de pasta, no lo sé. Esa división, pero que tenga capacidad para comprar Nintendo lo dudo, vaya. Eso habría que buscarlo.
Bueno,
vale. ¿Y es cierto que al final Microsoft sí que hizo una oferta?
Sí, eso está ya...
¿Microsoft quiso comprar Nintendo?
Sí.
Anda, coño.
¿Y que los directivos de Nintendo le dijeron a Microsoft, ven y cómeme mi amarillo culo?
Sí, hombre, normal.
No, mi seta, porque en Nintendo hay setas. pero bueno...
Ha quedado fatal. No intentes ocultarlo. Que
no, que sí, que yo iba a decir que había leído ya para apuntar al final de esto que Nintendo, en su intento de salir de la pobreza extrema, quiere ampliar, y esto es un tema que ya me ha tocado aquí, las licencias de sus personajes, ampliarlas, uh-huh, ampliar su universo. Esto ya, ya se nos puede ir la olla como antes, ya a todo. O sea, igual podremos ver alguna película de Mario Bros. ¿Quién sabe?
No.
Un anime.
No.
Ya hay una película de Mario Bros.
Una película malísima.
Vomitiva, por cierto, seguramente.
Bueno, pero si ahora mismo quisieras, no podrías a nivel legal. Estamos diciendo que a lo mejor me dieran el beneplácito para hacerlo.
Pues eso espero, que no se pueda.
Perdón, ¿se ha dicho algo de lo de la reducción de sueldo?
No, era justamente lo que quería comentar. Ah, sí, sí.
Pues venga.
Sí. No, el señor presidente, Satoru Iwata, y también
Iwata.
Se extiende al resto de directivos de allí de Nintendo. Pues Iwata, como buen japonés, ha decidido cargar con la culpa.
Hacerse el seppuku.
Más o menos. Se ha reducido el salario suyo al 50%. Y luego al resto de directivos, pues a Miyamoto creo que un 30%. Y al resto de la tabla directiva, pues un 20% creo del salario. Desde ahora hasta junio, creo que.
Claro que sí. Menos Yamahas.
Y más trabajar.
Exactamente. Es como una medida de...
depresión.
Depresión, bueno, de decir, mira, inversores, vamos a... esto, estamos castigados.
Pero tocarle los huevos a Miyamoto no es como... hombre, arriesgado.
Obviamente supongo que esto ha sido bajo acuerdo. No creo que le hayan quitado el sueldo porque sí.
Ajá.
Espero.
Nintendo, lo estás haciendo mal. Bueno, y te llevamos avisando mucho tiempo.
Bueno, da igual. Vamos a despedirnos ya.
¡Rosquetos!
Vamos a ir despidiéndonos. Muchísimas gracias a todos una vez más por escucharnos. Gracias por dejarnos vuestros comentarios por todas partes. Sois muy majos.
Sí, gracias a todos por escucharnos, por toda la acogida que nos dais. Que si queréis cualquier cosa, que estamos o bien en el Twitter o bien en facebook.com/arroscachapa, que ahí podéis dejar vuestras opiniones, podéis hacer lo que queráis.
El community manager.
Puedes proponernos temas, todo lo que tú quieras, estás ahí. Y si ya te gusta el osado, pues entra en nuestra web oficial, y que es www.arroscachapa.com. Y ahí también nos puedes oír y ver nuestras hermosas caritas. Y nada más.
Voy a traducir. Si quieres emociones fuertes, entra en nuestra página web.
Ah, y también, que no te gusta nada de esto, que tú eres más moderno y más cool, que te vayas a iTunes, que ahí también estamos. Y si no, en iVoox, que es tu kiosco virtual, que ahí puedes oír muchos podcasts, pues oyes el nuestro.
No confundirnos con Vox, la nueva fuerza política de Ortega.
No, es iVoox.com.
Exacto. Pedimos perdón a las víctimas. En nuestra web, la idea era buena, ¿vale? No ha salido como queríamos.
Era idea de Javi, tampoco nos...
Prometemos mejorarla en medio largo plazo, ¿vale? Porque ahora mismo estamos hasta arriba. Pero bueno,
y una cosilla más, que si te ha molado, que si te hemos hecho reír en algún momento, pues que se lo pases a tus amigos, que se hagan rosquetos también como tú, por favor, que le den al me gusta. Gracias.
También lo puedes pasar a tus enemigos, puedes pasarlo
a tu abuela. Es genial, se lo puedes pasar a todo el mundo.
Todo el mundo, es como una enfermedad, puedes pasarlo a todo el que quieras.
¿Cómo es gratis?
Es gratis.
Sí, porque aquí gratis, yo soy pobre.
Pues lo dicho, muchas gracias a todos. Pedimos perdón por cualquier molestia que podamos ocasionar. Y venga, despedidos, chicos, por favor.
Pues nada, un placer que nos escuchéis, ¿eh? Chao.
Mejórate, Fernando, que estás.
Gracias.
Fa, dinos algo.
Venga, un abrazo a todo el mundo. Intentaré no divagar tanto la próxima vez y tal.
Es difícil, ¿eh?
Es difícil.
Sí, es que te pones el micro y el tiempo pasa volando.
Sí. A ver.
Creo que es la forma. Lo abrazas así con la mano y es como...
Te vienes arriba sí. Ya. Bueno, Rubén, despídete.
Nada, un placer, mis rosquetos y rosquetars. Que que nada, que lo que queráis, que estamos a vuestra disposición. Y que gracias. Oye,
que si no queréis que os llamemos así, también lo podéis
decir. Ah, sí, claro, no también. Crear una petición en...
Tiene gancho.
Crear una petición en chain.org. No pasa nada.
A mí ya se me está quedando eso de rosquetors.
Rosquetors. Me voy a hacer un tatuaje.
Venga.
Ponga rosquetors.
Hasta la próxima. Chao.